Mundurama.
Gabon guztioi eta ongi etorri beste behin ere Mundurama saiora. Gaurkoan Afrikako lurralde bati buruz hitz egingo dugu, Afrika erdialdeko errepublikari buruz. Egoera geroz eta okerragoa da bertan, liskarrak etengabekoak dira, errefuxatuak milaka eta gosetearen lehen pausuak pairatzen ari dira IES egiterik ez dutenak. Gertatzen ari denari buruz jardungo dugu egoera gertutik ezagutzen duten lau gonbidaturekin. Alde teknikoan Larraitz Otazo dugu eta ni Oian Larrañaga naiz. Besterik gabe ba, has gaitezen gaurko erreportajearekin. Lurralde baten izenak lurralderen izana deskribatzen du askotan. Ukraina izenak adibidez muga edo marka esan nahi du ekialdeko eslabiera zaharrean. Austriaren alemanierazko izenak Osterrich ekialdeko marka edo ekialdeko imperioa esan nahi du. Bi kasuetan lurraldetik kanpoko erreferente geografiko baten arabera jarritako izenak dira. Sortu ziren unean lurraldetik at zegoen boteregune baten ikuspuntutik jarritako izenak. Gauza bera esan genezake gaur mintzagai izango dugun lurraldearen izenari buruz. Izan ere, gaurkoan erdialdeko Afrikako errepublikari buruz hitz egingo dugu. Erdialdeko Afrikako Errepublika edo Ertafikako Errepublika izenak dioen moduan Afrika erdialdean dago. Kolonizazio garaien ondoren sortutako lurraldea da eta deskolonizazio garaian Afrikan sortutako beste hainbat lurralderen moduan hainbat naziotasun edo etnia hartzen ditu bere baitan. Horrez gain lurraldearen gehiengoa kristaua da, baina iparraldeko gune batzuetan musulmanak dira gehiengoa. Eta inguruko lurralde asko bezala, Ertafrikako Errepublikan ere ezegonkortasun politikoa da nagusi. Borroka albisteak datozkigu bertatik azken aldian, kristau eta musulmanen arteko borrokak, hilketak, seleka eta antibalakak, eta Ruandatik horren gertu dagoen lurralde batean, iragana errepikatzeko aukerak dardara eragiten du. Gaia lehen eskutik ezagutzen du Gaetan Kabaxak, Ruandarra jaiotzaz, apaiza da egun Ertafrikako Errepublikan, Bangasuko diozesian.
Gaetan Kabaxa, sacerdote ruandés y cura en la República Centroafricana, en la diócesis de Bangasu. Gracias por estar con nosotros hoy en Mundurama.
Sí, gracias a ti también.
Las noticias que llegan desde la República Centroafricana hablan de ataques por parte de una guerrilla cristiana contra la población musulmana. Como casi siempre, las noticias sobre conflictos así suelen ser solo una foto fija que no permite entender un proceso mucho más largo. ¿Por qué hasta hace poco la República Centroafricana ha estado gobernada por una guerrilla musulmana, verdad? Cuéntanos un poco cuál ha sido la evolución del país durante los últimos años.
Sí, claro, yo creo que la prensa pues simplifica demasiado diciendo que hay un conflicto entre los cristianos y los musulmanes sin entender muy bien el entramado completo de todo el conflicto. Pues el conflicto diría que viene de muy lejos, pero más precisamente empezó en el diciembre de 2012, cuando los grupos diferentes rebeliones que existían ya en el norte de Centroáfrica se unieron en una alianza que se llama Seleka. Y Seleka precisamente significa alianza. Entonces esos grupos, que eran cuatro, son enteramente musulmanes. Sus integrantes son todos musulmanes y fueron a Darfur a buscar mercenarios, y luego al sur de Chad a buscar mercenarios, y empezaron a atacar a la República Centroafricana. Llegaron a la capital y desafiaron al Ejército Nacional, echaron al presidente y tomaron el poder en el día 24 de marzo de 2013. Entonces, cuando llegaron al poder, eran pues un ejército enteramente musulmán y en su camino iban saqueando todo lo que no es musulmán, violando a las mujeres, robando, pues haciendo fechorías, estragos en todos los sitios. Y eso creó un resentimiento muy fuerte de gente contra los musulmanes, porque decían que esos Seleka pues eran cómplices de los musulmanes. Aunque tengo que decir que no todos los musulmanes eran Seleka, pero claro, como ellos no tocaban a los musulmanes, la gente de Suera se miraba a los musulmanes. Y el problema fue que cuando llegaron al poder, no tenían un proyecto político ni una visión de lo que tenían que hacer. Uno de ellos se hizo presidente, se llamaba Yotoya, pero muy pronto nos dimos cuenta de que no sabían cómo gestionar el poder. Entonces, ellos mismos se dividieron en muchos grupos, todos se llamaban casi generales y coroneles, cada uno cogió una parte del país y allí mandaba como un señor de guerra. Y al final no había una cohesión nacional y el poder se les fue de las manos. Y poco a poco fueron creándose grupos de jóvenes en las provincias, en los pueblos, con el objetivo principal de defender sus pueblos contra los Seleka, que seguían saqueando, violando y robando. Y esos grupos, que eran principalmente los jóvenes de pueblos, no tenían una organización fija, pero creo que los antiguos militares del expresidente, que habían que sido derrotados, integraron esos milicianos de los pueblos y al final se convirtió en una cosa muy grande. Y todo se complicó cuando esos jóvenes salieron de sus pueblos para ir a atacar la capital. Y en su camino iban matando a todo musulmán. Esta vez no distinguían Seleka y musulmán. Para ellos todos los musulmanes son enemigos. Pero tampoco se puede decir que esos jóvenes son cristianos, porque hay que decir que son todos los que no son musulmanes, todos los descontentos con Seleka. Allí encuentras a los cristianos, a los protestantes, a los animistas, a los que no tienen ninguna religión, que entraron en esos grupos y tienen como objetivo común al musulmán. Para ellos el musulmán es el enemigo. Y no hay que decir que todos los cristianos están en ese grupo. Muchos cristianos ahora mismo esconden a los musulmanes. Y la mayoría de los musulmanes ahora se esconden en las iglesias católicas, en las parroquias. Y los curas, arriesgando su vida, las religiosas, les esconden. Y a veces dialogan con esos milicianos para ver cómo salvar la vida de esos desplazados.
Tú, siendo sacerdote en la República Centroafricana, conocerás casos muy de cerca de cómo se está viviendo esa situación de dar refugio a los que van huyendo de los antibalacas.
Sí, sí, claro. Es que casi todas las parroquias abrieron sus puertas para acoger a los que huyen. Porque, como decía, los antibalacas, ellos van matando a todos los musulmanes. Entonces los musulmanes huyen a las iglesias porque saben que allí los sacerdotes en general les acogen. Y yo conozco a algunos compañeros míos de curso que están arriesgando mucho su vida, incluso algunos fueron golpeados en la calle porque no quieren abrir las iglesias para que los antibaraca entren allí a matar a los musulmanes. Y conozco, por ejemplo, un convento de clarisas en el norte de Centroáfrica, en Boar, que abrieron sus puertas para una familia musulmana. Imagínate, un convento de clausura, y los musulmanes están allí viviendo. Conozco una religiosa en una diócesis de Cagabandoro, que su convento se ha convertido casi en un dispensario, un paritorio de mujeres musulmanas, que no saben a dónde ir, no pueden ir al hospital porque tienen miedo, y entonces van allí y allí les acogen. Y el imam, el jefe de los musulmanes de Bangui, es decir, de toda la República Centroafricana, vive en el arzobispado de Bangui. Vive con el arzobispo, allí se esconde.
Erregioaren gaia zentrala da Ertafrikan gertatzen ari den guztian. Han bertako ez gain badira lurraldera misiolari gisa joandako atzerritarrak ere. Misio Salesiarren bozera maila da Ana Muñoz.
Nosotros estamos, los misioneros salesianos están en Bangui, en dos barrios, en Galabadja y en Damala. Y allí, bueno, pues la vida no es la vida normal, como bien decías, ¿no? Y bueno, para ellos ahora mismo, tanto entre una y otra de las obras, en Galabadja y en Damala ahora mismo, hay alrededor de 50.000 personas refugiadas dentro de los recintos donde se encuentran los misioneros salesianos. Entonces, como puedes entender, la vida pues no es la normal. Ellos hacen todo lo posible para ayudar a las personas. En muchos casos les falta comida, les falta agua y sobre todo, y lo que ellos dicen, ¿no?, es que hay mucha falta de seguridad en el país para poder atender a estas personas y que bueno, que todo vaya, que se puedan ir volviendo a sus casas, etcétera, ¿no? Entonces ahora mismo la situación es muy difícil y bueno, pues todas las actividades habituales en las que nosotros nos dedicamos, la que ellos se dedican allí, que es en la educación y la formación de los niños y los jóvenes más desfavorecidos, pues ahora mismo está todo un poco parado en espera de que bueno, pues del que el conflicto vaya mejor y bueno, pues que las personas dejen el refugio, ¿no?, y puedan volver a sus casas. Que es cierto que lo que se oye, lo que nos llega aquí es que bueno, pues que los cristianos y los musulmanes se están persiguiendo, ¿no? Pero cuando hablamos con la gente que vive allí de cerca y que está día a día, nunca ha habido este problema entre las religiones, siempre han convivido cristianos y musulmanes sin ningún tipo de problema. Por ello insistimos en decir que no es una guerra de religiones, sino que es una lucha por el poder, una lucha de políticos que quieren hacerse con el poder para ganar básicamente dinero ellos, ¿no? Porque en ningún caso en la República Centroafricana sus gobernantes han hecho el trabajo que tienen que hacer, que es pensar en su población y ayudar a que el país mejore y que la población pues pueda vivir en unas mínimas condiciones. Lo más importante de todo es que sí que es cierto que la comunidad internacional no debe cerrar los ojos para que no se convierta esta guerra en algo mucho más atroz de lo que ya es, ¿no? Ahora mismo ya hay 2, más o menos la mitad de la población que necesita ayuda urgente y hay alrededor de 600.000 personas desplazadas, algunas de manera interna y otras han tenido que salir del país, ¿no? Entonces, digamos que es un país ahora mismo que no tiene administración, que no hay ejército, que no hay ningún tipo de seguridad y sí que la comunidad internacional tiene que ayudar, ¿no?, en esta tarea, no cerrar los ojos para, bueno, pues como muy bien se dice, que no se convierta en algo como lo ocurrido en Ruanda, por ejemplo, ¿no?
Desde varias organizaciones se ha pedido a la Unión Europea y a los líderes africanos que no deben dar la espalda al pueblo centroafricano. Se ha llegado a utilizar la expresión de limpieza étnica para describir lo que está pasando en el país.
Sí, realmente lo que pasa es abrumador, porque primero llegaron los Seleka haciendo todo tipo de desórdenes y nadie hizo caso a la República Centroafricana. Nosotros estábamos siempre gritando por todos los sitios que la comunidad internacional tenía que intervenir, y todo se complicó, nadie intervenía. Hasta que se constituyera ese grupo de Antibaraka, antes ese grupo no existía, y ahora el grupo ha venido a complicar todo. porque en estos momentos los Sereka se encuentran en una parte norte-este de Centroáfrica, también haciendo desórdenes, y los Antibaraka se encuentran en la parte oeste, sur y hasta la capital. Y cada grupo está haciendo una limpieza donde se encuentra. Pues ahora mismo la comunidad internacional ha empezado a moverse un poco, pero tampoco está contestando de manera contundente. La Unión Europea decidió enviar más o menos 1,000 militares hace meses, y con la burocracia, la administración, están tardando tanto que es una vergüenza. Yo no entiendo cómo 25 países de la Unión Europea, que dicen que son países avanzados, que tienen ejércitos organizados, son incapaces de encontrar 1,000 militares. Esa es una vergüenza. Yo no hay quien lo entienda. Y ahora mismo los países africanos consiguieron reunir 6,000 militares. Francia envió 2,000 militares. Pero en un país que tiene el tamaño de España y más Portugal, pues 8,000 militares no son suficientes para mantener la paz.
Ni muchísimo menos. Podríamos decir que este es un episodio más de la clásica dejadez de la comunidad internacional respecto a este tipo de casos, como por ejemplo se hizo con Ruanda.
Claro, yo justamente voy comparando, porque durante el genocidio de Ruanda yo estaba allí y vi cómo la comunidad internacional nos abandonó, porque allí, cuando estaba el genocidio, había militares de la ONU, había 2,500 militares de la ONU, y la ONU decidió retirar sus tropas, abandonándolos completamente. Luego, en algún momento, yo estuve en los campos de refugiados en el Zaire, también custodiados por los militares de la ONU, y cuando empezó en la guerra contra Zaire, también la ONU nos abandonó por completo. Y ahora en la República Centroafricana, que se supone que 20 años después del genocidio de Ruanda, pues la gente ha tomado las lecciones, pues la comunidad internacional no está reaccionando. Ahora mismo son miles de personas que mueren y nadie dice nada. O sea, todo el mundo hace buenos discursos, pero no quieren tocar a dinero, no quieren mover a los militares que están por ahí, que cada país. Yo no sé cuántos militares tiene España, cuántos militares tiene Italia o Inglaterra o Estados Unidos, pero son incapaces de mover, o sea, 5,000 militares, 6,000, 10,000, ¿por qué no?
Detrás de todos los conflictos existen unos intereses concretos. ¿A quién le puede interesar que la República Centroafricana no sea capaz de desarrollar un Estado mínimamente estable?
Yo creo que en el fondo de todo Francia debe tener alguna responsabilidad, porque es un país, la antigua colonia de Francia, que siempre ha estado más o menos controlado por Francia, y siempre Francia ha hecho intervenciones militares siempre que había algún conflicto, alguna cosa, pero para proteger sus intereses. Y ahora pues ha decidido intervenir también, pero mínimamente, tampoco lo está haciendo para parar todo. Y de alguna manera Francia tiene alguna responsabilidad en lo que pasa ahí. Y luego, evidentemente, hay causas internas. El país desde la independencia nunca ha tenido una cierta estabilidad. Nunca ha podido organizarse, desarrollar sus infraestructuras, su política, no hay ninguna estructura que se tiene en pie. Entonces eso hace que hay muchos descontentos, muchos desamparados, muchos parados que no tienen dinero, y cuando organizas cualquier cosa, siempre tienes a gente que responde. Por ejemplo, organizas una pequeña rebelión o lo que sea, la gente responde directamente. Tienes directamente la mano de obra.
Hablemos ahora de las consecuencias de todo esto en lo económico. Por ejemplo, los musulmanes que ahora están huyendo del país controlaban y hacían funcionar gran parte de la economía del país. Esto debe tener un efecto importante en precisamente eso, en la economía del país.
En este momento yo podría decir que el país se puede catalogar como un país fallido. Es decir, nada funciona. Primero, se destruyó todas las estructuras del Estado. Es decir, ya no existe ningún ayuntamiento, ningún archivo, no existe ninguna estructura judicial, no existe el Ejército Nacional, no existe la policía ni ningún servicio de seguridad. Entonces, el país está completamente fallido. Y aparte de eso, la economía, lo que es el negocio, el transporte, estaba en manos de los musulmanes, que son ellos que más o menos iban a Camerún a buscar, tenían camiones, tenían grandes tiendas, y ahora todos han huido hasta hacia el norte o hacia el Chad, y otros están afincados más o menos y no se mueven. Y eso hace que la economía está bajo los suelos, las carreteras no funcionan por inseguridad, el país más o menos yo creo que está bajo tutela internacional, porque hasta para pagar a los funcionarios hay que ir a pedir fuera, no hay dinero.
Y en cuanto a la alimentación, la situación de la nutrición, ¿podríamos decir que el país podría estar a las puertas de una nueva hambruna?
Eso es lo que están diciendo los organismos internacionales, los ONGs, que trabajan con el pueblo sencillo, porque llevamos ya más de un año. La gente no cultiva, no siembra, porque la gente está huyendo a la selva, huyendo de la inseguridad, entonces no ha tenido posibilidad de sembrar. Y hace que lo poco que tenían para sembrar, lo comió. Y ahora que van llegando el tiempo para sembrar, no tienen semillas. Y eso hace que, aparte de la hambruna que ya está en marcha, dentro de 3 o 4 meses tendremos una catástrofe humanitaria en todo el país.
Giza hondamendi hori ekiditeko lanean jarduten dute gobernuz kanpoko erakunde askok. Egoera dagoen bezala egonda, ez da erreza lurraldean sartu eta bertan lan egitea. Nazioarteko Amnistiako Afrikako lurraldeetarako arduraduna da Olatz Katxo.
Es un país que nunca tuvo una situación económica muy buena, pero bueno, siempre una paz, aunque sea frágil, pues ayuda a que la población pueda un poco autoabastecerse y tener una situación sanitaria más o menos normal, pero obviamente todo el conflicto reciente, la huida masiva de todas las personas de sus casas. Hay que tener en cuenta que tanto cristianos como musulmanes han tenido que ir a bosques y han ido con lo opuesto, sin nada, con lo que a lo que hacer frente a pues al hambre, a enfermedades, a las heridas que tengan, y esto es muy muy preocupante en la actualidad en la situación de la República Centroafricana. Nosotros pensamos, bueno, hay muchas medidas que se podrían tomar y de manera urgente, algo en lo que nosotros hacemos incidencia y que igual no se considera lo más urgente, es que se desplieguen observadores de derechos humanos, porque para que estén reportando sobre lo que pasa allí y todas esas pruebas puedan ser luego utilizadas para llevar a los responsables a la justicia. Esto es fundamental. En la República Centroafricana siempre ha habido impunidad, se han quedado impunes, golpes de Estado, atrocidades, crímenes, de todo, y nunca ha habido nadie que haya respondido por ello. Y quizá por eso sea uno de los factores por los que la violencia en la República Centroafricana pues sea una constante desde su independencia. Otros temas por los que estamos trabajando es que se fuerce el embargo de armas, que realmente nadie esté vendiendo a ninguna de las partes las armas que están utilizando. Esto es urgente, también como acelerar el proceso de desarme de ambas partes, ¿no? También es muy importante que se apoye a la reconstrucción del poder judicial, los órganos judiciales, porque bueno, se necesitan jueces, prisiones, fiscales, de manera que se pueda, bueno, un poco juzgar lo que está pasando en el país. También mucho apoyo a los refugiados a través del ACNUR o las autoridades nacionales de los países vecinos, y bueno, que realmente se proporcione a las fuerzas de paz pues con suficientes recursos para que se puedan desplegar de manera eficiente, no solo en Bangui, sino en todo el país, y que puedan proteger a la población civil, que bueno, que es la que está sufriendo mucho este conflicto reciente. Hay que tener cuidado de no hacer de no hacer mucho paralelismo y bueno, y en general huir de los titulares un poco sencillos que son, pues eso, unos son los buenos, otros los malos y blanco y negro. En realidad, por ejemplo, incluso en la actualidad, muchas personas que son musulmanes están huyendo a iglesias y han encontrado refugio en casas cristianas y cuando eran los otros perseguidos era un poco al revés. En realidad, bueno, hay un efectivamente un tema étnico, pero bueno, no es lo principal de este conflicto. La religión se está usando un poquito como excusa y es visto como un indicador crítico de la lealtad hacia un otro grupo armado. Pero bueno, es un poquito una excusa para el conflicto más que la verdadera razón de ser.
Viendo lo que está pasando en Centroáfrica, es inevitable acordarse, como antes decíamos, del conflicto en Ruanda, con los tutsis y los hutus y las persecuciones mutuas que se dieron en el país, especialmente para ti, supongo. Teniendo en cuenta ahora que se están formando también dos bandos dentro de la República Centroafricana, ¿podríamos estar de camino a una situación parecida a la que se dio en Ruanda o aquello queda ya muy lejos?
Pues un poquito diferente, porque en Ruanda había realmente ideologías muy fuertes y odios muy fuertes en el que las dos etnias casi se machacaban. Y ahora en Centroáfrica no veo que sea tan fuerte. Lo que pasa es que como no hay ya una estructura estatal pública capaz de mantener el orden, cualquiera que tiene un machete puede matar a su vecino y no hay justicia. El problema que hay, que yo veo, es un peligro de fracción del país en dos, porque los musulmanes ahora se han retirado hacia el norte y tienen sus armamentos, y ahí se están organizando casi con una idea de romper el país en la mitad y ocupar el norte. Entonces el sur estaría en manos de los no musulmanes y el norte en manos de musulmanes, y no sé si sería como el Sudán del Sur y el Sudán del Norte. Este sí que es un riesgo real. Pero que haya genocidio como en Ruanda, lo veo menos, porque en Centroáfrica todavía hay muchas voces que están trabajando para la mediación, la reconciliación. Yo veo como casi todos los sacerdotes y pastores protestantes y jefes musulmanes, los dirigentes, digamos, están unidos para llamar a la calma, a la reconciliación. El problema está en los milicianos que no tienen control.
Mirando un poco hacia el futuro, tú mismo has llegado a afirmar en tu blog que, cito textualmente, los efectos de lo que está pasando en Centroáfrica serán catastróficos a corto y largo plazo y que los que están involucrados en las violencias no han reparado en ello todavía. ¿Qué significa esto? Descríbenos un poco el futuro que le ves al país.
Sí, yo es que no veo yo una salida, sino la comunidad internacional no interviene masivamente con muchos militares para primero parar las violencias, luego ayudar al gobierno de transición a poner en marcha las estructuras estatales para luego poder organizar las elecciones. Eso será muy difícil. Y luego hay otro aspecto que se ha olvidado, que creo que es muy importante, es la justicia. Porque ahí ha habido matanzas, ha habido crímenes, o sea, indescriptibles. Casi se ha llegado a hablar de limpieza. Y no se está hablando de llevar a la justicia a los criminales. Los dirigentes Seleka, por ejemplo, que hicieron tantos desórdenes en el país, ahora se están moviéndose en los países vecinos, y otros se han movido al norte de Centroáfrica, siguen organizando sus tropas. Y luego los antibaraca, que también están matando a los musulmanes así de manera impune, no hay ningún proceso judicial contra ellos. Y creo que allí también la comunidad internacional tendría que intervenir si queremos salir realmente del agujero. Todo el mundo tiene los ojos puestos más o menos en las elecciones, pero tampoco lo veo quedó muy claro de momento, que cómo se puede organizar elecciones en un país donde no hay seguridad, no se puede circular en las carreteras, no existe ya un registro del Estado para saber quién vota, quién no vota. Mucha gente sigue en la selva escondiéndose, es muy complicado. Lo primero creo que es la seguridad.
Oianean ezkutatzen dira batzuk, beste askok lurraldetik ies egin behar izaten dute. Lurraldetik irteten ari diren errefuxiatuak geroz eta gehiago dira, eta hauen artean daude gainera, inguruko lurraldeetako liskarretatik Ertafrikako Errepublikara ies egindakoak ere. ACNUR, Nazio Batuen Erakundeko Errefuxiatuen Goiko Misionatuaren bozera mailea da, María Jesús Vega.
Los datos que tenemos ahora mismo es que dentro del país hay una población de desplazados internos de más de 600.000 personas. Solamente en Bangui hay 200.000 desplazados internos. Y la gente que ha cruzado la frontera hacia países como Camerún, como la República Democrática de Congo, como Chad o la República de Congo, pues son más de 320.000 personas. Luego hay que tener en cuenta que además dentro de la República Centroafricana había refugiados de diferentes nacionalidades que en un momento dado habían buscado protección dentro de las fronteras del país. Eran, bueno, pues gente de diferentes países y bueno, pues muchos de ellos han tenido que emprender el camino de vuelta a sus países a pesar de no estar en sus países con una situación de seguridad, pero la violencia y la brutalidad que se está viviendo es de tal calibre que algunos te dicen, pues mira, prefiero morir en mi país antes de morir aquí a machetazos en cualquier rincón. Hemos podido oír frases de todo tipo, o sea, hemos oído testimonios de familias que han recogido los cuerpos a pedazos de sus seres queridos. Hemos visto a mujeres que estaban embarazadas y las han asesinado a machetazos. Hemos visto a, bueno, pues a mujeres que te dicen que han perdido a 5 hijos suyos y que tiene que empezar de cero con los hijos que tiene, que están durmiendo en el suelo, durmiendo a la intemperie. Y bueno, pues es muy duro, es muy duro estar escuchando ese tipo de testimonios, pero más duro todavía es estar allí y vivirlo como lo están viviendo las propias víctimas, porque bueno, pues los trabajadores humanitarios, no solamente ACNUR, sino las distintas organizaciones que tienen allí una presencia, no tienen un acceso ilimitado a distintas zonas del país. Hay zonas y hay sectores también dentro de la propia capital donde no se puede acceder y donde sabemos que la gente necesita la ayuda de forma desesperada para poder sobrevivir. Ahora tenemos la amenaza de la época de lluvias que comienza ahora. Y bueno, pues esto puede traer todavía más problemas, porque hay zonas propensas a inundaciones, esto puede traer enfermedades, epidemias y ser, bueno, pues un factor de riesgo añadido a todo lo que tienen ya. Realmente ha habido una convivencia pacífica durante muchos años entre musulmanos y cristianos dentro del país. Y lo que vimos en el año 2012 es que, bueno, pues se forma la coalición de grupos llamados Seleka, que es en la lengua local, que es el sango, significa alianza. Y bueno, pues este grupo había firmado inicialmente, pues en el año 2007, un acuerdo con el gobierno para poderse integrar pues dentro de las fuerzas del ejército. Pero en el año 2012, bueno, pues los líderes de este grupo desertan, se sublevan contra el presidente, contra François Boisize, y bueno, pues se considera que no se han cumplido un poco con los compromisos de la liberación de presos, del alto el fuego que se firmó en su momento, y bueno, pues derrocan los rebeldes al presidente y se hacen con el control de la capital, el control de Bangui, y dan un golpe de Estado en 2013. Entonces, bueno, pues desde entonces han estado gobernando con mano dura contra el otro grupo, con los anti-balaka, que es anti-machete, y ha habido pues unos enfrentamientos entre confesiones religiosas pues muy fuertes. Lamentablemente, bueno, pues como digo, pues son personas que han vivido y que han convivido en armonía hasta hace relativamente poco tiempo. Desde el mes de enero está la antigua alcaldesa de Bangui, bueno, pues llevando un poco la presidencia de este país, de un país donde pues no hay justicia, no hay orden, no hay ley, no hay sistema para poder bueno, pues llevar ante los tribunales a personas que están asesinando, que están matando, y bueno, pues donde la gente está viviendo con un terror inusitado por las muertes, tanto de un grupo como de otro.
Parece que una gran parte del África subsahariana está condenada a una inestabilidad política y económica perpetua. Algunos incluso dicen que esta situación no podrá cambiar hasta que los países que se crearon tras la descolonización desaparezcan y se creen nuevos países que respeten la realidad histórica, nacional y cultural de los pueblos de la zona. ¿Qué opinas tú al respecto?
Pues es una teoría que algunos avanzan, pero yo creo que el problema no está allí. El problema, yo creo que está en la codicia, o sea, la codicia que está en el exterior y en el interior. El exterior significa hay países potentes, antiguos colonizadores y esos que llevan a la economía mundial, que tienen muchos intereses en África subsahariana y les interesa robar sin comprar. Entonces, aprovechan cualquier fallo para instalarse y organizar el desorden. Luego la codicia interior significa que tienen cómplices en el interior. Aprovechan de nuestra pobreza, la poca formación del pueblo, analfabetismo, la gente está mal organizada, para crear ese tipo de conflictos, de desórdenes. Y luego, la mayoría de los dirigentes que tenemos no son nuestros dirigentes, nos están impuestos por esos predadores exteriores. Es decir, cuando alguien toma un poder con el golpe de Estado, siempre está apoyado desde fuera. Y cuando se impone con el ejército, con armas, matando, y impone su sistema, o sea, el pueblo se somete. Entonces, hasta que ese hecho cambie, yo no veo bien el futuro de África. El futuro yo creo que está en la formación masiva, la educación. Porque si todos estudian y llegan a entender lo que está pasando, yo tengo más o menos como convicción de que un pueblo educado se libera siempre.
Ana Muñoz, Misio Salesierren, Bozeramailea.
La verdad es que ahora mismo el futuro se ve muy difícil y muy negro para la República Centroafricana. Sin embargo, los mismos misioneros son los que nos dicen que hay muchas cosas buenas dentro de la población centroafricana y que para ellos la clave está en la educación, una educación que sea pues para la reconstrucción de la paz, donde se pueda trabajar la reconciliación y un poco pues olvidarse de la guerra, ¿no? Y bueno, pues nosotros esperamos que pueda ser así, que finalmente la comunidad internacional pues trabaje en Centroafricana para conseguir la paz y que finalmente el país pueda salir adelante.
Olatz Katxo, nazioarteko amnistiako Afrikako lurraldeetarako arduraduna.
Bueno, cada país tiene un poco su idiosincrasia y sus características particulares. En el caso de la República Centroafricana, bueno, es que es un país con muy poco interés geopolítico para muchos países, lo que quizá en algunos aspectos es positivo y en otros pues muy negativo a la hora pues de recibir ayuda rápida, de recibir apoyo, de estar en los medios y de de tener un poco de atención mediática, que a veces es fundamental para que la gente se movilice y ayuden a la población civil de este país. Pero bueno, con una serie de medidas que se pueden tomar, este y cualquier otro país del África subsahariana podría salir adelante sin ningún problema. Lo que pasa es que no existe en este momento pues esa interés internacional por fijarse en la República Centroafricana. Pues bueno, también hay otros frentes abiertos en este momento, como puede ser el norte de África, o puede ser Ucrania incluso, o incluso Sudán del Sur. Entonces, llamar la atención sobre la situación en países como la República Centroafricana, pues es siempre algo que nosotros, por ejemplo, la Amnistía Internacional intentamos hacer.
María Jesús Vega, ACNUR-en bozeramailea Estatu Espainiarrean.
Es muy difícil hablar con familias y hablar de reconciliación cuando lo que el cuerpo les pide es venganza y revanchismo por haber vivido en esa situación y por haber sufrido el asesinato de familiares, ¿no? Estamos trabajando con ellos, estamos al mismo tiempo tratando de prevenir nuevas masacres, tratando de evacuar a gente que está en peligro en determinados grupos, en determinadas zonas, porque vemos que es la única opción para que sobrevivan. O sea, la amenaza de la muerte es constante en muchos de ellos. Y entonces, trabajamos en distintos frentes, pero sobre todo también en ese aspecto de la reconciliación, que hasta que no se ponga por parte de todos un esfuerzo tanto de los de dentro del país como de la comunidad internacional desde fuera, con fuerzas, con tropas. Y de hecho, la Unión Europea estaba autorizando el envío de 1.000 personas que se sumarían a los 2.000 franceses que hay y a los 6.000 que hay de la Unión Africana. Pues mientras no ocurra eso y se ayude económicamente más a las organizaciones que tenemos ahí una presencia para poder llevar esa ayuda humanitaria, me parece que este conflicto va a ser largo y va a durar mucho más de lo que esperamos.
Pues lo que añadiría es el llamamiento a la comunidad internacional, los que nos escuchan, los gobiernos sobre todo, pues que hagan un esfuerzo, ¿no?, para apoyar, para intervenir. Esos seres humanos que están muriendo allí, pues son seres humanos como cualquiera. Yo a veces me estremezco cuando muere una persona en España, una sola, el gobierno se mueve, la prensa se mueve, todo el mundo se conmueve, pero olvidamos que hay miles de personas que están muriendo en otros sitios donde podríamos también intervenir y no lo hacemos. Pues llamar a la comunidad internacional que hagan un esfuerzo para ir a ayudar a ese pueblo que está realmente atrapado entre dos bandos violentos que están armados y no saben qué hacer si no hay una ayuda exterior.
Muy bien, pues Gaetan Kabasha, sacerdote ruandés y cura en la República Centroafricana, en la diócesis de Bangashu. Gracias por estar hoy con nosotros en Mundurama.
Gracias, igualmente.
Hauxe izan daba guztia gaurkoz, saioa berriz entzun nahi baduzu, sartu mundurama.com webgunean. Bertan dituzu orain artekindako saio guztiak eta baita elkarrezketa, mai inguru, erreportaje eta gainerakoak ere. Gurekin harremanetan jartzeko, bidali e-mail bat mundurama@info7.com helbidera, edo jarraitzu gaitazu Twitterren, @mundurama da gure kontuaren izena. Besterik gabe, ondo izan eta datorren saiora arte.